Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Nacho Peña y Dani Senabre. Está Fouto, además, y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Y está aquí en COPE Barcelona, desde donde estamos emitiendo también hoy el partidazo, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
Buenas a todos.
Buenas a todos. Y está Toni Freixa, que acaba de llegar a COPE Barcelona, y le he visto que estaba mirando el estudio diciendo, joder, qué
impresionante. ¿Eh? ¿Cómo os lo gastáis, no?
¿Qué te parece?
Impresionante.
¿Qué inversión en
bien,
Barcelona,
muy
en Cataluña?
Bien, muy bien. No, ya tocaba que sí. Desde Madrid os gastéis algo en Cataluña.
Claro.
Está bien.
Sí.
Nos ha costado,
sí,
Toni.
Sí. Pues ponte los auriculares y no vamos,
sí,
a ver a la gente.
Sí. No, no oigo a todos, claro, que están ahí. Claro, que,
hay unos cuantos
que ya me están rajando, ¿no?
Sí, ya te está. No, este era David Sánchez. En teoría va contigo.
Ah, vale,
es
vale,
supporter,
este conmigo, este sí,
estábamos,
sí,
esperando a que te pusiese,
vale,
los auriculares.
Vale.
Está Elías aquí. Están.
Sí.
Ahora. Os oigo a todos.
Ahora,
¿qué tal?
¿Estás preparado, Toni, para una. ¿Estás nivel
tercer
de cabreo?
Grado.
¿De 0 a 10 nivel de cabreo?
Bueno, si me fijo en lo que me hace estar cabreado, 100.
¿100?
Sí, claro. Si lo que pasa es que yo soy una persona muy, muy positiva, muy optimista, y me fijo en otras cosas, sigo pensando que tenemos opciones de pasar la eliminatoria y que quedan 90 minutos. Pero si me tengo que fijar en los detalles que me pueden hacer cabrearme, me cabreo 100.
Vale, ahora te pregunto por qué. Mm-hmm. Víctor, ¿hay queja formal, como ayer contábamos en el partidazo de la UEFA, por parte del Barça?
Sí, la han presentado esta tarde y llevaban desde anoche, desde que precisamente Flick se quejó en rueda de prensa, pues el club ya lo estaba estudiando y esta tarde la han presentado. Y luego el Barça ha hecho un comunicado. Después de presentarla han hecho un comunicado a las 7 y 18 minutos, ese comunicado de 3 párrafos diciendo que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa actual, con incidencia directa en el partido resultado. La reclamación se centra en esas manos de Pubí que tanto se ha hablado en el minuto 54. Dicen que el Fútbol Club Barcelona entiende que la decisión de no pitar penalti junto a la no intervención grave del VAR es un error importante, y es lo que destacan en la parte final del comunicado, sobre todo en el último párrafo. Dicen que piden la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y el reconocimiento oficial de los errores, y rematan esa queja formal diciendo desde el Fútbol Club Barcelona que no es la primera vez en los últimos años que esto ocurre y que ha perjudicado al equipo y le ha impedido competir en igualdad de condiciones con otros clubes. Esto es lo que han transmitido a la UEFA esta misma tarde, esa queja formal que ya el presidente Juste decía al mediodía que la estaban estudiando y que le van a pedir porque consideran que es penalti lo de Pubi, pero luego lo han hecho en un comunicado para que lo viera todo el barcelonismo.
Fouto, ¿qué recorrido suelen tener este tipo de quejas en la UEFA?
Bueno, vamos a ver, primero que esto tiene que haber un informe técnico del partido, o sea, la comisión técnica de arbitraje de la UEFA tiene que ver si el árbitro se ha equivocado, acertado en estas jugadas. Como conté anoche, Juanma, este tipo de jugadas de esta mano de Marc Pubill, que alguna vez es verdad que se ha pitado penalti en un partido de la Aston Villa, pero también puse otro ejemplo de más veces que no se ha pitado penalti, la UEFA está más porque no se piten. Pero ayer, por ejemplo, hay un error grave del árbitro.
Pues que lo piten del reglamento, ¿no?
Ayer hay un error grave del árbitro, que es que no señala la tarjeta roja en directo al jugador del Barça.
A Cubar, sí.
Eso es. Toni te lo va a contar. Esto pasa todas las semanas. Pasa en España, todos los lunes hay un presidente, un director general que viene a la federación. Lo que pasa es que no son tan mediáticos como el Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid. Esto pasa en la UEFA todas las semanas hay clubes de Europa, en la Champions, en la Europa
League. Al Barça más que a otros, ¿eh? En Europa,
yo estoy
digo, ¿eh?
Yo estoy contando que esto que ha hecho el Barça, esta queja formal, como se llama, hay quejas informales, que es a nivel público poner a parir a la UEFA. Lo que ha hecho el Barça es una queja formal, que es, supongo, un escrito que iría a Roberto Rossetti, que es el jefe de los árbitros en UEFA. Esto que ha hecho el Barça pasa todas las semanas. Y además os voy a contar otra noticia que seguramente os voy a adelantar. Esto que ha hecho el Barça lo van a hacer federaciones en el Mundial. Cuando a una federación le perjudiquen en el Mundial, la federación de turno se va a quejar a la FIFA. Y esto pasa toda la semana, Juanma. Entonces, ¿esto para qué vale? Para nada. Porque el árbitro que pitó ayer ya no va a pitar más Europa esta temporada, porque le van a considerar error grave no haber expulsado a Cubarsí en directo y que le tuviera que ayudar el VAR. De la otra jugada, insisto, yo creo que la UEFA va a decir que bueno, la van a dejar, pero yo creo que la UEFA va a considerar más grave el error de Kovács de no expulsar en directo a Cubarsí, y el árbitro no va a pitar más esta temporada.
Lo que no da la UEFA son los audios, ¿no? Eso no,
no, vamos jamás. A ver, vamos, eso olvidaros. Nada. Ni audios, ni vídeos, nada. O sea, esto es, una cosa es España, que aquí tenemos tiempo de revisión donde se reconocen aciertos y errores, acaba un partido y escucháis los audios, viene Fran Soto al estudio, escuchamos, olvidaros de esto, UEFA no, vamos, olvidaros. De hecho, esta noche habíamos pedido a la Federación, a Alejandro Hernández Hernández, que ha sido hoy seleccionado para el Mundial, y la FIFA no le deja hablar. Por la Federación no había ningún problema y es FIFA la que no te deja. Estamos muy mal acostumbrados, Juanma. UEFA y FIFA, olvidaros, vamos. Ni vídeos, ni audios, ni nada. O sea, a veces os creéis que es España. Nada, ah. nada.
Freisa, he visto que hacías un gesto cuando hablábamos de que tenía que haber señalado roja el árbitro directamente a Cubarsí en el campo, en lugar de que se lo dijera al VAR. ¿Para ti esa acción no es roja?
Mira, yo estaba en el campo y pensé eso. Yo pensé que esa acción, si es falta, es roja. Y me extrañó la amarilla. Cuando vi que le llamaban, pensé, lo va a echar. Y ahí quedó. Y de hecho la mayoría de la gente que estábamos en el campo así lo pensamos, porque claro. La gente no se quedó indignada con la decisión. Lo que pasa es que luego cuando ves la jugada, supongo que la habéis visto todos,
sí.
Se ve como Giuliano Simeone en el desmarque se le queda el balón detrás, es decir, no tiene ningún tipo de control sobre el balón. Y de hecho el contacto que se produce porque Giuliano Simeone con la espuela intenta recuperar el balón y es justo esa acción, ese movimiento de su pie derecho, el que provoca un contacto con un Cubarsí que viene por detrás y que ni lo toca ni con las piernas, ni le pone la mano encima, sino simplemente está cruzándose por detrás de él. Y se produce el contacto porque un jugador que no tiene el balón controlado, al ir a controlarlo, contacta él con el defensa. Entonces, si esto, el señor que va a verlo al monitor, no es capaz de darse cuenta que no,
o sea,
es...
Para ti no es roja,
que
no es roja.
Es que no es ni falta.
No, ¿cómo no va a ser?
No es... Hombre. Te lo acabo de explicar.
Muy bien explicado.
Pero es que te lo acabo de explicar. Pero es que no es ni falta.
Ni falta.
No es falta. Si yo tengo un balón...
Estás muy mal de la voz. ¿Es de ayer?
Es de ayer. Claro que es de ayer.
¿Qué dijiste de todo?
No, es de ayer con el penalti. Porque me parece increíble. O sea, que ello es un circo. Y me ha gustado mucho ahora la foto. Dice, no, es que la UEFA está por no pitarlos. Sí, ya está, y nos tenemos que conformar con eso, ¿no?
Mira, ¿sabes
está
que no,
por no pitarlos.
No, te conformes, Tony.
Dime el artículo del reglamento que dice que está por no pitarlos.
No, Tony.
Bueno, de hecho es que ha habido muchas veces que no se ha pitado. De hecho, ha habido muchas veces que no se ha pitado.
Ayer ya lo dijiste muchas veces, es mentira. El año pasado, 2025, Aston Villa lo pitaron.
Te he dicho que en el partido de Aston Villa lo pitaron.
Foto. Déjame que te haga preguntas. Tú que eres un tío que conoces el reglamento a la perfección.
No tanto.
Vale, contéstame esto, por favor.
Sí.
En un saque de puerta, ¿el balón puede estar situado en cualquier punto del área pequeña?
Pero vamos a ver...
Contéstame, por
Tony,
favor.
Tony, una cosa, pero si te lo voy a resumir...
¿Tú qué quieres que te diga? Sígueme un poquito.
Pero una cosa, ¿tú qué quieres que te diga?
Si no te lo diré yo, te lo contaré yo, sin preguntas.
Tony,
el balón está situado en un punto del área pequeña, óptimo para sacar.
Sí.
Segundo, el balón está detenido, sí. Tercero, el balón se juega con el pie.
Claro.
Por lo tanto, sí. El balón se pone en juego.
Penalti.
Perfecto. Una cosa, Tony. Si el árbitro considera que se ha puesto en juego el balón, es penalti, no hay ninguna duda. Si, además, yo es que ni he hablado de la jugada. Yo he hablado lo que opina UEFA y lo que el árbitro le dijo al del VAR para que no interviniera, porque si el árbitro de campo interpreta que no se ha sacado el balón, no puede pitar penalti, pero yo eso
árbitro...
te lo compro. Pero Tony, una cosa, que
no
yo eso,
árbitro,
que se puede pitar penalti,
que
sí,
no está,
perfectamente.
Que no
pero
está...
pierdes credibilidad, Tony, si dices que eso no es roja. Porque es que...
No,
hay contacto,
cambias,
pero no tal.
Ahora,
hombre,
ahora me cambias de la otra.
Es que la otra no es ni falta. Es que está acostumbrado.
Te lo compro. Si lo de la mano de Pubil, te lo compro. Pero si me dices que en una zona doxo, con un jugador dirigiéndose a la portería.
¿Otra vez la zona doxa?
Es que hay que saberse el reglamento.
Es que,
claro, es que si no te lo sabes, cometéis lo que cometéis.
Pero tienes que entenderle, Fausto, porque Freisa está acostumbrado al arbitraje español.
Claro.
Entonces, claro, como se acuerda del partido del otro día en Bilbao, que
Iñaki Williams se cruzó
Cubarsí, era último hombre y no le sacaron roja, se piensa que en Europa le va a pasar lo mismo. Pero es que en Europa sí que te sacan la tarjeta roja.
Vamos a ver, una cosa.
Porque estáis acostumbrados al arbitraje en España.
Una cosa, tranquilidad.
Espera, Foto.
De esto de quiero escuchar a Senabre porque tiene que estar encendido conociéndole. cuando hoy se ha puesto sobre la mesa el tema de es que el Barça está acostumbrado a que le piten en España de una forma y en Europa de otra.
La verdad es que ahora mismo no estoy muy encendido porque como ya lo estáis vosotros, me hacéis el trabajo y había muchas gallinas en el gallinero. Yo creo que es penalti, claro, de Pubi. Otra cosa es que no saque ventaja, que sea una jugada tonta, que él no lo quería hacer, todo eso es evidente, pero creo que es penalti. Y lo de Cubarsí no lo veo tan claro como Tony y como la mayoría de culés. Es decir, no, yo creo que es roja de Cubarsí. Creo que es un error de Cubarsí, que la pifia Cubarsí. Pero más allá de eso, me da asco cada vez volver al tema Negreira, los arbitrajes de España, como si los arbitrajes de España hubieran favorecido muchísimo al Barça.
No, Dani, imagínate el asco que nos da al resto de equipos que no... Tuvimos a sueldo al número 2 del CTA durante 17 temporadas. Imagínate el asco que nos da.
El asco que te da a ti, lo sé, porque me lo repites cada 5 putos segundos.
A mí me efectivamente, y lo voy a seguir haciendo.
Ahora me lo ha preguntado a mí.
Como representante de los otros 19 equipos de la Liga
Española. Ahora estoy hablando yo, no estás hablando
tú. Que os han sufrido.
Yo lo que digo es que cada jugada... Pero es que aunque le pase al Madrid, pues si el otro día lo hizo, hizo lo mismo Nacho con el Madrid. Hubo una acción que favoreció al Madrid y ya pasó a hablar de Negreira y tal. ¿Por qué? Porque es una mancha que yo nunca he discutido y siempre he dicho que me parecía mal pagar al vicepresidente de los árbitros, bla, bla, bla. Pero es un argumento que utilizáis para todo. O sea, habrá una guerra civil, una guerra nuclear, o sea, todo será por culpa de Negreira, el asesinato de Kennedy, todo es culpa de Negreira. Entonces, cuando sacáis estos argumentos, sí, me encendéis un poco. Pero el partido de ayer, yo no me voy a poner muy farruco.
A mí me gusta mucho que hablen de Negreira, porque mientras hablan de Negreira no se dan cuenta de lo mal que están y de que no se comen un colín en ninguna competición. Ellos van hablando de Negreira.
Pero ¿cómo tienes esa osadía?
Es así.
Conociendo al Real Madrid.
¿El Madrid?
Sí. Conociendo las remontadas que ha protagonizado el Madrid. Es que no aprendéis, de verdad.
Seguro que seguís vendiendo la burra como el año pasado. Después del 3-0 del Arsenal. Después del 3-0.
Pero Freixa, ¿qué hace 11 años, que no catáis un título europeo, por favor? Déjate. Que os he visto dobles eliminaciones europeas en un mismo año, dos años consecutivos, de Champions y de Europa League.
Un momento,
tápate un poquito.
Quiero un poco de análisis y de reflexión más tranquila con Joseba y con Elías. A ver, Elías, Joseba, ¿qué decís un poco de este lío arbitral y de las consecuencias que puede tener?
Bueno, consecuencias ya lo ha dicho Fouto, absolutamente ninguna. Creo que el Barça hace un comunicado para contentar a sus aficionados exaltados aquí bien representados.
Esto no era reflexivo. Elías.
Yo no tengo ningún tipo de exaltación, Elías. No, otra cosa es que tengas razón y te moleste.
Tienes razón porque para mí la expulsión de Cubarsí es clarísima. Para mí el penalti de Pubil es clarísimo también. Y me parece lamentable que un equipo como el Barça pues saca un comunicado con un partido de vuelta a 4 días vista, cuando la lógica es que haya una naturaleza deportiva, y yo no me remonto ni a Negreira ni a nada.
Remóntate al Metropolitano, hace 3 días.
Los árbitros se van a seguir equivocando. Y entonces, si en vez de tener la coartada arbitral, es debilitarte como equipo. Y el Barça, desgraciadamente, pues porque ayer fue peor que el Atleti, pues pierde un partido. No por el árbitro, no por el penalti de Pubil, y se puede quedar fuera de la Champions, que seguramente era la ilusión de toda esta generación, ahora también representada con una estrellaza como Lamine Yamal, y se va a quedar fuera probablemente, pues no porque se haya equivocado con lo de Pubil, sino porque fue peor que el Atleti.
Pues yo creo que es muy manido lo que voy a decir, pero que cuando los grandes se sienten perjudicados siempre son los que más protestan, y es una cantinela que se repite habitualmente en el mundo del fútbol y siempre son los mismos y tal. Y ahora es el Barça, luego será el Madrid, el Atleti Madrid lo hizo el pasado fin de semana. Siempre estamos en lo mismo. Los que más lloran son siempre los más grandes. Y en cuanto a las jugadas, a mí siempre me da mucha rabia que el árbitro no interprete el fútbol. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es el de ayer. Que un balón dentro del área vaya a salir fuera, que sea un balón intrascendente y que le toque a un jugador que tiene la mano extendida en la posición antinatural y que se pite penalti. Yo ese tipo de acciones no las he entendido nunca, porque es una acción absolutamente intrascendente para el juego que se castiga con la pena máxima. En el caso de ayer, no pongo un Barça-Atleti Madrid, pongo un partido de la Liga Australiana. Y yo sí estoy viendo un partido de la Liga Australiana y pasa eso y veo que no es el defensor que coge el balón con la mano, no está tosigado porque hay tres que le están presionando, que no tiene intención de perder tiempo, yo en ese caso no pito penalti. ¿Que te lo pitan con el reglamento en la mano? pues te lo comes y te fastidias. Pues es una acción en la que se puede pitar penalti. Pero interpretando el juego, yo no vi ahí ninguna intención de perder tiempo por parte del Atlético de Madrid, ni ninguna otra intención. Simplemente que fue, pues, que el defensa entendió que el portero no lo había pasado en ese momento y cogió el balón y lo sacó rápidamente. Yo no hubiera pitado penalti, pero entiendo perfectamente que con la aplicación del reglamento el Barça pida que se pitara.
Yo lo que no entiendo...
Mónica, solo una cosa. Freixa, para en honor a tu credibilidad, ¿admites que el sábado el Atlético de Madrid fue perjudicado respecto al Barça en el arbitraje en el partido de Liga? ¿O para ti...?
Me sorprende que introduzcas la pregunta con en honor a mi credibilidad. O sea, estás condicionando mi respuesta.
Sí.
Si no contesto lo que tú quieres que conteste, no seré creíble.
Me has entendido perfectamente la pregunta.
Pues lamento decirte que no voy a ser creíble. Porque no hay un balón en situación de disputa.
Pero estaba ya juzgado. O sea, jugada esta temporada estaba juzgada. Si tienes un criterio, lo tienes que aplicarte en el siguiente partido.
No entra,
¿eso lo aceptas?
No entra el VAR en tarjetas rojas ahora.
Pero
entra el VAR, ¿no?
Sí, ¿y qué?
Pues esa tarjeta roja que aplicó Busquets Ferrer, el árbitro del VAR vio que no era una jugada de tarjeta roja porque no era un balón.
El problema es que lo vio el del VAR y el del campo, ese es el problema. Después lo vio también el del campo, que era amarilla.
Claro.
Sí.
Bueno, se lo hizo ver.
¿Para ti es amarilla entonces?
Es que, por supuesto. Es que, mira, esa misma.
Pero habían dicho que era roja.
Mira, esa misma.
Sí, o sea, el no, CTA ha dicho.
Que no es verdad.
El CTA.
Que no es verdad.
¿Cómo que no es verdad?
O sea, mira, vamos
en
a ver.
En el Betis Rayo dijeron que era roja.
Es que no es la misma acción.
¿Cómo que no?
Que no es, en el Betis Rayo sí que el balón está en disputa. Aquí no.
¿Cómo que no?
El balón aquí lo tiene Gerard Martín.
No. Que no.
Lo iba conduciendo,
sí. Freixa, no, por favor, ¿eh?
Los tenés bailando, Tony. ¿Cómo que los tenés bailando?
Venga, perdona.
Es que no habéis jugado ni a las chapas.
Eso es el problema, Tony.
Sin embargo,
teníamos todos en los cromos.
En Transfer Market salías con 200 millones de euros.
No he sido profesional, pero tengo más minutos en un campo de fútbol que tú en la radio.
Venir a por otra.
No, que yo en la radio no.
No lo sé, no lo sé.
No te creas.
Tampoco es muy difícil, ¿eh? Tampoco es muy difícil.
Soy mayor que tú.
Con tres pachangas.
Soy mayor que tú.
Entré en la radio con 16 años.
Y yo juego a fútbol desde que tenía 6 años.
Las vacaciones ahí.
Claro.
Al final la competencia es que si él ha jugado más al fútbol, yo más radio.
Pero la Semana Santa resta. Aquí,
Tony, con tres pachangas tienes más minutos que Juanma.
Oye, montar una pachanguita y os enseño un poquito a jugar.
Exacto, sí. Vamos a ver, a votarla.
Mónica Marchante.
Bueno, yo creo que aquí, evidentemente, hablar de esto significa no hablar de los errores que el Barça está cometiendo atrás. Se habló muchísimo del de Araújo en aquel partido con aquel cruce de Champions, creo que a esta misma altura, en cuartos, si no recuerdo mal, con el PSG. Pues el error de Cubarsí está prácticamente a la altura de aquel, pero es más fácil poner el foco en que si no es, que si el VAR, que si demás. Y me parece muy sorprendente que el Barça pida que entre el VAR, ayer lo hizo Flick, en una jugada en la que el VAR no puede entrar, porque es que lo de Pubil es interpretación. O sea, si el árbitro hubiera interpretado que el balón estaba en juego, hubiera pitado penalti, pero es que interpreta que no. Y también lo interpreta el jugador que va a la presión en ese momento, que creo que es Lamine Yamal, porque se sale del área, o sea, entiende que la jugada no ha empezado todavía. O sea, que es que para mí está bastante claro que es un tema de interpretación, entonces ahí no puede entrar.
Penalti de libro. Pero vamos,
que no puede entrar el VAR, es lo que está pidiendo el Barça.
Vamos.
Al revés, dice Freixa. No.
O sea, Lamine Yamal está fuera del área cuando el balón lo tiene Musso, y cuando se lo pasa a Pubill, Lamine Yamal entra en el área. O sea, no. Es al revés, Mónica.
Yo creo que sí, ¿eh?
Míralo.
Que no.
No, bueno, es que aquí contamos las
vamos
cosas.
A ver, lo que pide Lamine Yamal es pérdida, que están perdiendo tiempo.
Estás muy encendido hoy, Freixa, muy encendido.
Es que
vienes normal, de cenar, Juanma, se te nota que vienes de cenar.
Normal, me lo has preguntado.
Otro año sin Champions,
pero Tony,
es lo que
Tony,
tiene.
Si estoy cabreado de 0 a 100, hombre, claro. Tony, ¿tú crees que esa jugada es de VAR?
No, esa jugada es penalti.
Pero es que el Barça está pidiendo que entre el VAR en esa jugada. El Barça pide que era penalti, no pide que entre el VAR.
Si el del VAR considera que el portero ha sacado, evidentemente tiene que entrar.
No, porque es una... Ya, pero es que eso es la interpretación del árbitro. Y el árbitro en ese momento interpreta que no.
Sí, pero si el del VAR interpreta que esa jugada es susceptible de pitar penalti,
le tiene que llamar.
¿Cómo que no? Que es un penalti, que es una jugada clave.
Pero ¿sabes qué pasa, Joseba? Que si el árbitro que está en el campo ya le dice al del VAR que para él no se ha puesto el balón en juego,
claro.
Ahí el VAR ya tiene muy difícil intervenir. Otra cosa es que el árbitro que está en el campo no se dé cuenta de nada. Entonces el árbitro del VAR le puede decir,
claro,
oye, ¿qué
no
ha pasado
visto?
Pero si al del VAR le parece, otra cosa es que se lo diga y le diga al árbitro, no, lo he visto perfectamente y no es una acción intencional.
Freixa.
Bueno, pues ya está. Pero entrar sí tiene que entrar.
¿Os pitan distinto en España que en Europa?
No.
No.
No, no. Los árbitros en general actúan, cometen sus errores, sus aciertos. Yo no quiero ver una mano negra tampoco, ¿eh? No es una cosa de que va en contra de nosotros. Lo que pasa es que cuando nos perjudican hay que decirlo, ¿no?
¿Has escuchado a Arbeloa pues, lo que ha dicho hoy el entrenador del Madrid?
Las han puesto de pay-per-view ya las ruedas de prensa de Arbeloa. Sacarían dinero aquí en Madrid, ¿eh?
¿Por qué dices eso?
O sea, pues, veo que tienen sustancia.
Mira, pues sustancia. Sobre los arbitrajes en general y lo que pasó ayer. Arbeloa.
Creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que a veces sigue ocurriendo y no voy a cambiar de opinión.
¿Ustedes confía del sistema arbitral en España o de los árbitros?
No, no se trata de confiar o desconfiar, sino de lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues también nos pasó después de, lo dije el martes, después de nuestro partido con la entrada a Kylian Mbappé, que es difícil de entender cómo una entrada así no puede ser tarjeta roja. Y bueno, pues son cosas que siguen sucediendo, que suceden incluso ahora con el VAR, que parecía que iba a solucionar muchísimas cosas. Así que bueno, pues creo que es algo en el caso del fútbol español, pues todavía esperamos una explicación y creo que debemos y conseguir arreglarlo, ¿no? Porque no es algo solo del Real Madrid, creo que hay muchísimas dudas en torno a todo este tipo de decisiones, que veamos ejemplos que unas semanas son rojas, que una semana entra al VAR, que otra semana no entra al VAR. Bueno, son cosas que están ahí, yo me intento centrar en mi labor como entrenador, sacar lo mejor de los jugadores y ahora mismo pues pensando en el partido del Girona y por supuesto después en el del Bayern de Múnich.
Yo estoy de acuerdo en esta parte última de decir que cada semana puede haber diferencias de criterios, en eso estamos todos de acuerdo porque pasa en todos los partidos y hay errores. Lo que no entiendo es por qué lo mezcla con las decisiones de años anteriores, como haciendo alusión
porque,
porque sabe
que hay quien le compra ese discurso, sí, porque sabe que ese discurso es bien recibido por
Juanma, te lo explico yo.
Sí, pero espera, y luego quiero decir otra cosa. Y luego él menciona un error del martes, que el martes es un error en contra del Real Madrid, pero se produce en Europa. Claro. Debió ser expulsado por el pisotón en el gemelo a Mbappé, sí. Pero es un error de un árbitro europeo.
Sí, pero has escuchado, pero tú dices, Juanma, alguna vez. Pero Juanma, una cosa, ¿has escuchado alguna vez Madrid o entorno del Madrid criticar a algún árbitro en Europa? No, y no lo vas a escuchar.
Sí, el otro día.
Bueno, no, pero tú sabes por dónde voy.
No, pero tú dices el sistema, es, el sistema no.
Una cosa
pero
yo te voy es de a explicar manera sistemática por qué. A ver, y otra cosa es...
Nacho.
Pero yo voy a explicar por qué, Fouto, porque si tú miras el siglo XXI y compara, vamos a pillar todo el siglo XXI,
yo con
el Real Madrid piensa efectivamente que hay una anomalía estadística que es muy bestia, porque si tú te vas a lo que es puramente local, a lo que es puramente español, ves, por ejemplo, el saldo de expulsiones, bien, más 69 para el Barça, más 3 para el Real Madrid. 66 de diferencia en el siglo XXI. Muy bien, vete a Europa en todo el siglo XXI.
¿Penaltis?
Más 11.
Penaltis.
Más 11 para el Real Madrid. Penaltis. Te estoy estableciendo la comparativa, por favor. Termina de escucharlo. Más 11 para el Real Madrid, más 11 para el Barça.
Ahora la de los penaltis.
¿Por qué hay una diferencia? ¿Por qué hay una diferencia tan bestia? Déjame terminar.
Como siempre.
Los penaltis quiero que vaya a la B. Mira, dos años. 76 partidos de manera consecutiva en la Liga Española.
No te interesa, pues dímela tú.
76 partidos de manera consecutiva en la Liga Española sin pitarle un penalti en contra al Fútbol Club Barcelona. Y el saldo de expulsiones es de más 66 en el siglo XXI.
Una cosa, no gritéis,
¿vale? Es que a eso se está refiriendo simplemente. Yo lo que traduzco es a lo que se refiere a Arbeloa. Luego comprarlo o no lo compréis. Se refiere a eso.
Yo te voy a dar
traductor simultáneo.
Mira, te voy a dar otro dato.
Venga, desde dalo tú, que lo doy todos yo.
Desde que hay VAR en España, el Real Madrid es el equipo
más goles le han anulado. Gracias. ¿Qué más?
Más beneficiado campo por el árbitro.
¿Qué quieres, que le dé
hay
goles
una
ilegales?
Diferencia con el segundo, no, que es el Sevilla.
Que elijan bien el frame.
Un segundo. Del doble de goles. O sea, si no hubiera VAR en España, el Real Madrid duplica el segundo, que es el Sevilla, en goles anulados.
Efectivamente.
Eso es un dato.
¿Eligen
también
bien el frame?
Eso es un dato también.
¿Eligen bien el
lo
frame?
Lo elige una máquina. Todos ahora ellos? Ya lo elige una máquina.
Lo eligen bien
todos. Claro, sí, hay 40 goles que han elegido mal el frame. Vaya por Dios. Bueno,
entonces
han elegido mal el frame. Claro.
Lo dirás que está manipulado
el otro día,
para ayudar al Real Madrid.
Y
que castiga
el Real Madrid. No, y el otro día el árbitro que le perdona un rodillazo a Rüdiger, al jugador del Getafe, también es de negreira.
¿A ti te parece? Una pregunta.
No, era frame también.
Sí, también, claro.
¿Te parece normal la diferencia de 60? 36 expulsiones, mira, Nacho, de dos equipos mira, tan Nacho, parejos como mira, el Madrid y el Barça
no
a nivel local y
Nacho,
que esté igualado en Europa,
Nacho,
¿te parece normal?
Nacho, no vincules ese dato a Negreira porque insultáis a nuestra inteligencia. Bien, por favor, no, no la vincules
insulta,
eso.
La insultáis
no
vosotros. Eso,
bueno,
no
solo mes, hasta
Madrid,
aquí el tema arbitral.
Todos
hasta
los clubes españoles no,
Nacho
no
Fouto,
son el Barça.
Nacho Fouto, se acabó. No, se acabó hasta, no vale, Fouto, ya está. Hasta aquí el tema arbitral.
No deja de hablar, tío.
Tema deportivo, tema deportivo.
¿Termino ya con esto?
Sí, ya está terminado.
Hace un mes, en el Girona-Barça, un error en contra del Barça.
Sí.
Por un gol, un pisotón a Koundé.
Sí,
¿os acordáis?
Sí.
¿Y eso qué es? ¿España, Europa, Inglaterra, Rusia o qué es? ¿Es España? O sea, dejad de vender ya que si España y qué se tal. Los árbitros se equivocan en Europa, en España y en Mérida, en todas partes.
Vale. Freixa y Dani y Senabre.
¿Cómo? Me gusta los dos.
Perdón,
Dani, Senabre.
David, es que me vuelve loco. Freixa, David y Senabre. ¿Opciones del Barça o cómo? ¿Sois más optimistas que ayer? ¿Menos que mañana? ¿Veis opciones buenas de remontada o lo veis muy chungo? Freixa.
No, a ver, el partido lógicamente está complicado, pero la motivación de ganar al Atlético de Madrid en el Metropolitano y al Cholo Simeone que nos está esperando, porque se lo dijo a Flick el otro día. Oye, ya vendréis, tenemos muchas ganas de ir. Muchas ganas de jugar.
¿Le tienes ganas al Cholo también?
Claro, por supuesto, cuando alguien se comporta con un equipo, con un señor como Hansi Flick, de la manera que se comportó él, un entrenador que suele meterse en el túnel, cuando pierde un partido se mete en el túnel corriendo. Aquel día se quedó allí para decirle
cuando lo gana también.
Aquel día se quedó allí para decirle a Hansi Flick, que se quedó sorprendido, Hansi Flick, cuando ya le había dado la mano y se estaba yendo, no sé qué le dijo, ya volveréis. Pues sí, vamos a volver. Vamos a volver.
Senabre.
No, yo ya lo dije ayer, que soy, lo he dicho al principio del programa, que soy poco optimista, no por nada, sino porque no veo al Barça, el Barça del año pasado, con los ojos cerrados, te diría que puede remontar 3, 4 y 5 goles. El Barça de este año no lo veo igual. Yo no participo de la lectura colectiva que se hace el partido ayer, que fue un partidazo del Barça y que tuvo mala suerte y que se explica por el árbitro y ya está. Yo creo que el Barça estuvo, es verdad, muy bien 10 contra 11, que eso tiene mucho mérito, y yo creo que eso... con eso nos quedamos y tal, pero nadie piensa en que 11 contra 11 el Atlético de Madrid durante media hora o 25 minutos casi le quita el balón al Barça. Entonces, luego está el tema físico. Yo he sido muy pesado y he sido vilipendiado porque en enero y febrero, cuando todo el mundo estaba flipando y disfrutando con el Barça, yo decía, oye, perdona, ¿no crees que a lo mejor hay algún partido de Liga que Pedri podría descansar? ¿Algún partido de Copa que Lamin podría descansar? ¿Algún partido que Rafinha? No, porque ellos descansan jugando y tal. Bueno, en enero y febrero todo iba pues como la seda y ahora están todos muertos. El tema era a ver cómo llegamos a abril, y abril el Barça yo creo que ha llegado mal.
¿David?
Pues yo no le doy muchas opciones, por no decirte que prácticamente no le doy opciones.
O sea, estás igual que ayer.
Igual, es que yo además de que no veo bien al Barça, que ya lo veía con el gancho antes del partido, veo bastante bien al Atlético de Madrid. Me parecería más fácil haberle remontado al Atlético la eliminatoria de Copa del Rey que en esta Liga de Campeones. Me parece más fácil remontarle 4 goles al Atlético en el Camp Nou que remontarle 2 goles al Atlético en el Metropolitano, con lo cual, oye, yo ya he sacado mi camiseta al Bayern de Múnich y mi objetivo en esta Champions es que el Bayern de Múnich gane la próxima semana, porque yo me encantaría equivocarme, pero confío muy poco en Barcelona.
Si el Barça gana la Liga y queda eliminado en cuartos de la Champions, ¿es una buena temporada de Flick en el Barça?
Depende,
sí,
del Madrid.
Sí, porque además ha ganado la Supercopa de España y viene después de una temporada en la que ganó Liga, Copa y Supercopa de España.
O sea, sería buena temporada.
Es un gran ciclo, porque en ese ciclo...
¿Y si el Madrid gana la Champions?
¿El Madrid cómo va a ganar la Champions, Juanma? A fútbol esto. Bueno, hay que jugar a fútbol.
Vale,
no ruedas de prensa. No, las ruedas de prensa están bien.
Perfecto. O sea, yo te digo, sí. Tú has dicho que es una buena temporada del Barça.
Muy buena.
Si el Madrid gana la Champions...
¿No lo va a ganar?
Bueno, ciencia ficción al fondo de la derecha, sí. Si el Madrid gana la Champions, pues ya lo hablaremos entonces.
Entonces te lo pregunto, Sergio.
Te lo preguntas,
¿no? Vale, perfecto. ¿Tú qué dices, Senabre?
¿Es una buena temporada del Barça? Sí, es un paso atrás para mí, sí. Yo creo que de respecto al año pasado es un paso atrás. No solo por la efeméride o la oficialidad de caer en cuartos en vez de en semis, no, por las sensaciones que transmite el equipo, es peor este año que el pasado, pero vamos, ganar 2 ligas seguidas está muy bien. Yo me acuerdo la rueda de prensa que dio Xavi Hernández, que vino a decir algo así como que ahora que el Madrid ha fichado a Mbappé y con lo difícil que es la banquilla el banquillo del Barça, que quema mucho y tal, casi dijo que había que bajar la persiana y no competir. Pues bueno, si en el Madrid Mbappé el Barça gana dos ligas seguidas, creo que está muy bien, pero será un año peor que el año pasado.
Para mí, si el Barça gana la Liga, notable alto, si el Barça gana la Liga y el Madrid la Champions... bien raspadito. Esta es la realidad.
Oye, para mí, si el Barça gana la Liga, notable altísimo, porque ganar la Liga tiene un mérito extraordinario, aunque parezca que ahora ya todo el mundo se ha tragado el relato de que solo va a la Champions, y si gana el Madrid la Champions, el Madrid será un sobresaliente, porque es su gran objetivo la temporada.
Oye, pero ¿por qué la hipótesis es que el Madrid gana la Champions y no que el Barça gana la Champions?
Porque están convencidos, Tony, de que el Madrid puede remontar. Sí,
porque es la hipótesis que nos ha planteado quien dirige el programa.
Ya, se lo estoy preguntando a Juanma.
Te he puesto en un supuesto que sé que te...
Bueno, es un dato estadístico de los últimos años.
No te voy a preguntar cómo va a ser la temporada si el Barça gana la Liga y la Champions. O sea, que sería un buen conductor de programas y te dijera, ¿qué tal temporada sería, Tony, ganar la Liga y la Champions?
No, pero es que resulta que el Barça va a ganar la Liga 100%, ¿sí?, y el Madrid no va a ganar la Champions 100%.
Esto yo no sé cómo sois tan atrevido. Esto es el típico cómo se llama esto, GIF o lo que sea.
Está
rodando años.
Perfecto. Quien crea que el Madrid va a ganar la Champions, que apueste conmigo, que yo apuesto.
Venga. Vale. Venga, bueno, ¿quién
hay aquí? Venga, valientes,
venid.
A partir de la una.
Venga, los vendedores de burras,
vamos,
que vayan viniendo.
Vamos, bueno, todos. Nacho Peña, apuesta.
Tony, voy a tener que venir más veces a Barcelona, porque aquí en el estudio te creces, en casa estás más tranquilo.
Es que no se oye bien en casa. Se oye bien, es distinto entrar en casa.
No, y que vienes de cenar y estás...
No, te creas.
Sí, está bien.
Este tío más sereno del mundo. A pesar de que todos estos bots contratados por no sé quién en las redes sociales, todos madridistas, te acusan de todo. De todo, y entre ellos de esto también. Se ve que cuando entro en tu programa, no sé qué dicen, que usted ha bebido, no sé qué. No, lo dicen. No.
Pero esto oye, lo debe, pero Tony, esto hubo lo debe, una época lo, que el Barça, lo el Barça también alguien, contrató bots, ¿eh? ¿En
esto,
una
lo,
época?
Esto lo paga alguien, ¿eh?
Sí, aquí en Barcelona los tuvisteis, pagados por el club.
Ah, no lo sé.
¿Cómo que no lo sabes?
¿Cómo que no?
Yo hablo de los que son madridistas que me tienen frito en redes sociales. Pero me río mucho con ellos.
Pues entonces no te quejes. Si te ríes mucho, eso que, pues mira, te dejamos ahora descansar y ahora de camino a casa vas leyendo los bots y vas más contento con las castañuelas. Gracias, Tony.
Gracias a vosotros.
Esta es tu casa, ¿eh? Cope Barcelona. Cuando quieras, aquí.
Encantado. Siempre que queráis.
Gracias. ¿Algo más, Víctor?
Nada, que ha inaugurado el estudio, que no había estado, pues ya está inaugurado.
¿Eh? En esta silla estuvo Laporta sentado.
Ah, mira, presidente. Electo, presidente.
Anda, que no le hiciste campaña a Laporta, este año.
Yo he hecho la campaña a Laporta. Pero si he estado callado.
Sí, callado.
¿En serio? ¿Busca algo que haya dicho de Laporta?
Sí.
Lo que no me ha apuntado es a la dinámica generalizada de muchos medios de comunicación que querían vendernos que había partido cuando no lo había. Y yo les decía a todos que no hay partido. Ya está. Es lo único que he hecho, decir que no había partido. Pero yo no he defendido nada, la candidatura de nadie.
No.
De nadie.
Vale, gracias, Tony.
Gracias.
Hasta luego. Víctor.
Mañana a la una, rueda de prensa de Hansi Flick, y a la una también rueda de prensa de Manolo González, que hay derbi el sábado, los dos entrenadores de Barça y Español. Luego a las 2:45 se harán la tradicional fotografía, esta vez en el césped del Johan Cruyff, serán la fotografía de los dos entrenadores, y el sábado ese derbi que en principio debería estar Frenkie de Jong en la convocatoria, veremos si juega, pero la intención de Flick es que el próximo martes de Jong pueda estar al lado de Pedri en el mediocampo y siendo titulares en el Metropolitano. Mañana entrenará De Jong, que ya ha hecho parte de la sesión. Veremos si sus sensaciones son buenas.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana juega el Madrid a las 9. Sí. Y oye.
Viernes. No es la primera vez que lo hace.
No. Pues mira, tiene Madrid 5 días de descanso hasta...
Ni la última.
Hasta el
Ni va a ser
no,
la última.
Va a haber otros, ¿verdad?
Sí, ¿no? En 15 días.
En
día 24, en la Cartuja, en Sevilla, Betis-Real Madrid.
Betis-Real Madrid, efectivamente. Decía que van a jugar Militao y Bellingham, titulares.
Militao, Bellingham y Camavinga.
Los tres.
Y Ferland Mendy, que va a ser la novedad en la convocatoria que va a dar mañana Arbeloa, ha dicho que seguramente tendrá ya minutos, sobre todo pensando ya en ese compromiso ante el Bayern la próxima semana, donde hoy ha dicho Arbeloa que mañana empiezan a jugar esa eliminatoria ante el Bayern. Así que va a haber, yo creo que 5 o 6 cambios podría llegar a haber en el partido de mañana ante el Girona.
Hoy se le ha preguntado por los árbitros, por las palabras de lo que dijo de Mbappé el otro día, ¿no? Esto de que Mbappé tiene que querer ser Mbappé todos los días.
Sí, y lo ha ampliado luego al resto de jugadores. Dice que claro, que efectivamente que un jugador de la calidad de Mbappé no solo tiene que serlo un día, sino todos los días. La pregunta iba dirigida si había días que no lo había sido. Y la respuesta ha sido no, que es difícil.
Esta es la explicación, sí, de Arbeloa.
Yo creo que no solo Mbappé. Quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días. Y cuando digo eso, creo que es importante querer ser uno mismo más allá del talento que tiene y la calidad que tienen mis jugadores. Está claro que todos los días no se puede jugar unos cuartos de final de Champions League ni partidos donde tu motivación sea muy grande. Ahí es cuando viene la autoexigencia y el querer ser tu mejor versión todos los días, y cuando uno quiere ser su mejor versión todos los días va más allá del talento que tiene, ¿no? Va de la actitud, del compromiso, del esfuerzo, de las ganas. Creo que eso es lo que necesitamos de los jugadores del Real Madrid, que mañana cuando jueguen contra el Girona sientan que tienen.
Bueno, lo ha aclarado un poco Arbeloa, que el otro día estaba ahí, que le quedó un poco rara la frase.
Pero Juanma, sí. Yo creo que esto ya tiene, Melchor, yo creo que esto ya tiene una continuidad desde la rueda de prensa de Mallorca. O sea, en Mallorca ya, él, a pesar de que se pone de parapeto y dice esto es una derrota mía, me la tenéis que apuntar a mí, él ya dice que, ojo, que les ha dicho a los futbolistas que o ponen el 200% o no ganan los partidos si no lo pones. Luego en la previa ya del Bayern vuelve a insistir con lo de la actitud, con lo de que no solamente vale con el talento, y ahora va otra vez con lo de la actitud, que el talento no vale, que hay que ponerle ganas y hay que ponerle ilusión. Yo creo que le sigue afeando la conducta porque es muy escandaloso el proceder por parte de los futbolistas del Real Madrid en un partido como Mallorca, que lo tiraron a la basura, que les dio exactamente igual, que no les motivaba nada, y lo que pusieron sobre el terreno de juego en el partido frente al Bayern de Múnich, que se comían el césped. Es tan escandalosa la diferencia entre un partido y el otro, que no me extraña que Arbeloa les esté afeando todavía la conducta a día de hoy.
En plural, pero Arbeloa se dirigió a uno en concreto, sí, que sí. Es el jugador al que menos se le puede reclamar en toda la temporada, creo yo, bajo mi punto de vista.
Bueno, a nivel defensivo, Mónica, a nivel goles no le pueden decir
Mbappé
nada.
No le han traído
a nivel ayudar,
defienda,
el otro día ayudó, Mónica, loca. Perdona, el otro día ayudó Mbappé, que se pegó tres carreras, que pusieron el vello de punta al Bernabéu. O sea, los aplausos que se llevó con las tres carreras que dio atrás a defender,
sí, yo
también
creo que
van un poco en esa línea.
Yo creo que el vello de punta lo pone más los 44
sí.
goles que
sí,
metió
sí,
el año pasado.
Por supuesto, si las dos cosas son así, pero cuando
pero
la
por lo que sea,
no
por lo
la
que
compra
sea,
el
Por lo
el
que
Bernabéu.
Sea, Arbeloa le nombró sí. el otro día sí. y no nombró a otros, por sí. lo que sea.
Sí. Pero bueno, el otro día fue ambiguo.
Porque le preguntaron, pero dejadme decir una cosita. Esto que dice Nacho, que ya lo ha dicho más veces, es prácticamente el mensaje desde el principio. Y luego, esto que ha dicho en sala de prensa y que lo repite en más de una ocasión, de una forma o de otra, al 200%, al 100%, darlo todo, etcétera, etcétera, esto ya se lo ha dicho a los jugadores previamente. Esto no es una cosa que dice la sala de prensa ya cansado.
Hombre, ya no de estar sí, en Mallorca, de hecho, dice, se lo he dicho a los jugadores.
Mañana lo contamos, que tengo protagonista esperando. Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Una cosa, acaba de terminar el recorrido en el Open en Augusta, John Ram. ¿Cómo ha acabado el recorrido que iba tan mal? Kiki Iglesias.
Pues igual, porque ha hecho par al 16, al 17 y al 18, con lo cual más 6 al total, posición 73, juega en 92, con lo cual va de los últimos. Ni un birdie en todo el día, así no se gana el Masters de Augusta, quedan 3 días, queda mucho por delante, pero vamos, la primera lucha que tendrá mañana es intentar pasar el corte y a partir del fin de semana veremos.
McIlroy sigue líder, Barnes segundo, los dos están con menos 5. Gracias, Quique, un abrazo.
Chao, chao.
El golf, el Masters de Augusta, también se ve en Movistar Plus. Gemita Santos.
Por supuesto, todo el deporte lo tenemos siempre en Movistar esperándote. Y cómo no, todo el fútbol, cómo estamos disfrutando con estos partidazos en esta recta final de temporada, Juanma. Esta semana la Champions, la semana que viene la Champions. Mañana ya tenemos la Liga, todo lo puedes ver en Movistar. Ahora que los equipos se lo juegan todo, que cada punto es decisivo, toda la emoción te espera en Movistar. Y a un precio increíble, por solo 29 euros al mes durante 8 meses. Todo el fútbol en Movistar para ti, por solo 29 euros al mes. Así que date prisa y únete como nosotros. Todo el fútbol en Movistar.
Y 39, ahora menos en Canarias, nos está esperando en directo Carolina Marín.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo Cope en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.